RetroBits. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y ya sean bienvenidos a una emisión más de RetroBits. Y en esta ocasión les da la bienvenida a su amigo Manuel Rojero, ya listo para hablarles de este tema que tanto nos gustan, que son los videojuegos. Y bueno, el día de hoy traemos un especial muy interesante, entonces quédense con nosotros. Mando saludos a quienes ya nos están sintonizando a través del 104.7 de FM y ahí a quienes nos escuchan en internet, en la página www.radio.dg.mx/Colotlán. Y bueno, no me encuentro solo, también están acá mis compañeros. A ver, chavo, preséntate.
Hola, mi nombre es Manuel. Ah, sí. Como ya les adelantó, les dio el spoiler, Manuel. Mi nombre es Salvador, pero todos me conocen como Chavo para los cuates. Es un gusto saludarlos nuevamente. Espero disfruten el programa del día de hoy, que como ya lo comentó Manuel, es un especial. Y espero sea de su agrado.
Y bueno, yo me presento solo, ¿verdad?
Ya, preséntate, Cristian.
Y bueno, vamos con el tema del día.
Ah, no sé qué caray.
Acá también está con nosotros el buen Cristian.
Así es, entonces, pues ya me presentaron, ya para qué me presento, ¿verdad? pues acá estamos ya también listos para presentarles, como bien lo mencionaron mis compañeros, el tema del día de hoy. Un programa muy bueno que yo creo que muchos se van a sentir identificados porque es un juego. Ya estamos adelantando. Sí, es de un juego que se hizo muy popular por acá en México, un videojuego. Por ahí en la época de los arcades, ¿verdad? Entonces, pues, les damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Y también a los que nos están siguiendo a través de internet. El saludo para todos ustedes, a los que ya le dieron like a la página de ahí en Facebook, que nos encuentran como RetroBits. También el saludo para todos ustedes. Y, pues, sin más preámbulo, ¿cuál es el tema del día de hoy, compañeros?
Pues ahora sí que toco un especial de uno de mis juegos favoritos. Que sería el juego, más bien que es el juego de King of Fighters.
Ahí sí, sí. Ahí sí.
Entonces, como ya lo mencioné, va a ser el especial del día de hoy. Entonces vamos a abordar ahora sí que la historia del juego, cómo es que se conformó, de algunos de sus personajes, de los personajes, digamos, que más conocidos, más famosos, más usados, los más odiados, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos para el especial del día de hoy.
Así es. Bueno, para empezar hay que recordar en aquella época en la que salió el Street Fighter 2, yo creo que gracias a eso fue que nació este juego. La compañía de, bueno, por ahí investigando, había dos personajes que trabajaban en Capcom, que al final, no sé, por una u otra cuestión se salieron de ahí y se fueron a SNK, y de ahí estos desarrolladores de alguna manera hicieron su propio juego de peleas, que después lo conoceríamos como el Fatal Fury. Entonces, como de ahí, ya desde ahí empieza la historia del Tekken Fighter.
Son como los inicios, ¿no? De toda la historia, de todo cómo se va a desenvolver ya después en un Tekken Fighters. Sí, como lo menciona Manuel, pues son los primeros juegos en donde aparecen los personajes que van a aparecer posteriormente.
Después, exactamente.
Algunos peleadores, ¿verdad? Más que nada, ahora sí que vamos a empezar a hablar de los juegos que como ya lo he comentado, exactamente, que dieron pie a lo que ahora conocemos como, ahora sí que el crossover, ¿no? De King of Fighters, porque realmente es un crossover. Entonces, de los primeros juegos fue, estabas diciendo
el Fatal Fury,
del cual, pues algunos personajes que van a identificar quiénes son, ahora sí que...
Yo el que identifico rapidísimo, Terry.
De hecho. Terry es uno de ellos.
Terry Bogard.
Ahora sí que para los que no lo conocen.
Es el de la cachuchita.
La cachuchita roja con el chaleco rojo también. Y a su hermano Andy Bogard. También otro que muchos conocerán porque al parecer fue un personaje favorito de algunos en la saga de King of Fighters 2002. Lo que fue Joe, que es el que avienta los remolinos con los brazos. Así lo van a identificar más fácil.
Billy.
Bill Kane.
También...
un personaje un poquito difícil de usar, pero tiene sus ventajas y sabías hacerlo. Ajá. Y
otro. Mai también, de ahí sale.
Mai Shiranui.
Mai también es uno de los personajes que sale en Fatal Fury. este Kim, ahora sí que el taekwondoí famosísimo, que es el líder del equipo de Choi y de Chang. Uh-huh. Él también sale en Fatal Fury.
Sí.
Y otro que realmente no salió en la saga de King of Fire, posteriormente en entregas donde había los crossover, ahora sí de ese crossover, donde fue SNK contra Street Fighter, de este sale este Geese Howard, que es uno de los primeros villanos de los videojuegos de peleas, ¿verdad? De donde empezó la historia de King of Fire.
Sí.
Sí, de hecho yo también recuerdo que era un jefe ahí medio chacalero, ¿no?
Ah, de cuenta como que era el Rugal de la primera momento, generación. ¿No? De hecho, sí. Benimaru no estaba en...
Salió después, ¿no?
No, Benimaru fue ya...
Como
ya
parte ya de King of Fire.
Ya fue personaje creado especialmente para King
la saga, exactamente.
¿Mm? Sí. Y bueno, como lo mencionaba al inicio, primero se creó el Fatal Fury... Y tiempo después, digo, como vieron que el Street Fighter todavía la estaba pegando, dijeron, bueno, es que este juego no va a dar para mucho, tenemos que sacarle otra competencia ahí. Y fue cuando crearon el Art of Fighting.
El Art of Fighting, también ahí pues vienen personajes que se van a extraer después para el Tekken Fighters.
El Kino, como dijeron.
El Kino, sí, así es.
Muchos lo conocen como KOF, ¿verdad? Abreviado.
KOF,
Del Art of Fighting tenemos a Ryu, que es ahora sí que el...
Como una copia
de Ryu de Street Fighter.
Se escucha
como que entre Ryu y Ken, ¿no? Si se fusionaran.
De hecho, ahora sí que acá dice la leyenda, ¿verdad? Que Ryu y Robert son ahora sí que otra versión de Ryu y Ken de Street Fighter. Porque sí, casualmente... Ryu, o sea, los dos Ryus, ¿verdad? Son karatecas entregados completamente a su arte marcial. Uh-huh. Y Ken y Robert son ahora así como dicen los niños ricos.
Los que niños les interesó. Ricos, las estrellas, como los de Hollywood, algo así.
Exactamente, y si se fijan, nada más aquí la cuestión es que, pues los personajes están cambiados. Si se fijan, en las primeras imágenes que se muestran de Art of Fighting... Ryu es un poquito más blanquito. Escucha extraño, pero sí. Y Robert
es más güero, ¿no?
Y Robert es un poquito más moreno. Cosa contraria en el de Ryu y Ken. Ken es el que estaba más blanquito, con el pelo güero. Y Ryu es el que estaba morenito, con el pelo oscuro.
Sí.
No sé si se habían fijado en eso. Sí. O sea, evidentemente, hecho, como para que dicen, pues vamos cambiando la paleta de colores, ¿no?
Para no hacerlo tan obvio.
Vamos a escogerlo con otro botón.
Exactamente.
Es como cuando escogías al Bison con otro botón, te salía verde, no sé. Algo así.
Entonces, más personajes que salieron del Art of Fighting para el crossover de King of Fighters fueron, por ejemplo, está King, que muchos lo ubicarán como si estuviera como una mesera.
Ajá.
Y también lo que fue Takuma, el padre de Ryu, y Yuri Sakazaki.
Yuri, ajá.
Entonces, vienen algunos personajes que también salieron en pocas entregas, ¿no? Del King of Fighters, que de hecho me parece que fue en el 96.
De los primeros, ¿no?
O en el 95. Fue, por ejemplo, había un personaje que se llamaba Mr. Big, que era un personaje con lentes, así calvito, y que tenía dos bastones en las manos.
Sí.
Se me hace que posteriormente ya nuevas entregas ya empezaron a sacar a esos personajes también otra vez, ¿no? Pero ya no como pues ¿jugables? Si te fijas ya jugables, pero si te fijas ya la historia de King of Fighters en los últimos entregas, pues ya no es canon, o sea, ya es algo alterno pues a lo que pudiera suceder, si se han fijado también.
De hecho, para serles sinceros, la historia empieza bien porque la empiezan a desarrollar de una forma, pues, consecuente, ¿verdad?
Ajá.
Y muy todo más realista, ¿no?
Exactamente.
Porque era en la época en la que estaban estas películas de acción, como de Rambo y todas esas.
Con algo de misticismo, ¿verdad?
Y, por ejemplo, no sé, traficantes de drogas y esas cosas. Y ya ahora ya son dioses y no sé qué tanto.
Exactamente. Ahí es donde vimos se dio un salto completamente, ahora sí como dicen, estratosférico. Pasar de digamos, ahí gente de mafia que... digamos, de casas, de casinos y todo ese tipo de cosas, hasta pasar, como ya lo mencionaron, semidioses ya.
Pero fíjate que el toque de misticismo y eso de los dioses y eso está desde la primera entrega, desde el 95.
94.
Porque, desde el 94. Porque la historia se desenvuelve, bueno, lo que tengo entendido, se desenvuelve para los que no saben, Orochi es otro personaje también de la saga, pero es representado como el dios de la naturaleza. que la historia del torneo de Tekken Fighters, bueno, ya estamos saliendo un poquito, ya estás yendo más adelante.
Estamos adentrando demasiado.
Sí, entonces, este dios de la naturaleza tuvo una historia 1800 años antes de que se diera el primer encuentro del torneo de Tekken Fighters. En esa época, él gobernaba, según esto, la tierra y no había tantos humanos. Entonces, cuando empezó a haber humanos, empezaron a hacer edificaciones, empezaron a destruir la naturaleza. Entonces, fue cuando Orochi se molestó por eso y empezó a tomar venganza contra los humanos.
Y empezó a destruir todo.
A hacer todo, una destrucción total. Entonces, el elemento de misticismo desde el inicio está, desde que se presentó la primera edición del Tekken Fighters, que fue en el 94.
De hecho, ahorita que mencionas esa parte de Orochi, se mencionan a tres personajes que llegaron como a aplacarlo, por así decirlo.
Sí.
Y esos tres personajes creo que los he visto en otros juegos de SNK también. Uh-huh. Que no tienen que ver con juegos de pelea, pero digo, por la forma de los personajes, yo digo, creo que los he visto en otros juegos.
De hecho, como ya lo comentaremos más adelante, fueron tres clanes los que se encargaron de sellar a Orochi para que, pues, evidentemente ya no destruyera la humanidad, ¿verdad? Pero igual eso va a ser algo que vamos a saber y lo vamos a explicar más adelante, porque por lo pronto vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Esperemos que se queden con más aquí en Retro.
Bueno, en un momento más.
Es que le quise hacer emoción.
Bueno, sí les comentaba que estos personajes sí se me hacían conocidos, porque justamente el King of Fighters no nada más nace de estos dos juegos. También son otros que ya los vamos a comentar más adelante, por ejemplo, el juego de Athena,
que se llama Psycho Soldier.
El de Psycho Soldier. Y hay otro juego también que yo les voy a platicar más adelante, que investigué un poquito más a fondo, el de Ikari Warrior.
Donde sale Ralph
y Clark. Y por ahí otros personajes muy, muy interesantes. Y bueno, ahora sí, ya toca turno de ir a un corte estación. No se vayan, que enseguida regresamos con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Continuamos este primer corte de estación. Espero, digamos, hayamos captado su interés en este especial del día de hoy, que para recordarles y para los que no escucharon el primer bloque, es el especial de King of Fighters. Entonces ya hablamos un poquito sobre los dos juegos que dieron pie a este crossover, a esta saga. Ya hablamos del Art of Fighting, del Fatal Fury, y también dijimos que había otros juegos que conformaron y complementaron este juego, como lo fue el Psycho Soldier. Sólida, bueno, así como sólida. Exactamente. No soy muy bueno para el inglés.
Y los Ikari Warriors. Que algo así se llamaban, no recuerdo qué nombre tenían acá en América.
Y creo que era el mismo.
Sí, era el mismo. Porque de hecho, digo, ya a lo mejor me voy a desviar un poquito al tema. Los mismos desarrolladores que hicieron el de Ikari Warriors hicieron un clon de un videojuego basado en la historia de Fidel Castro y el Che Guevara. No sé si lo recuerdan. El juego creo que se llama Guerrilla o algo así. Y es prácticamente el mismo juego, pero con estos personajes. Entonces ahí está el dato.
Y lo otro curioso del día de hoy, ¿verdad?
Así es.
A ver, entonces, Manuel, ¿de qué juego nos ibas a platicar? ¿Qué traías?
Sí, yo les voy a... Bueno, acá debo comentar que Chavo nos dejó la tarea de investigar unos personajes.
El maestro.
Bueno, yo dije, bueno, a mí se me hace... ¿Por qué centrarme en un personaje cuando puedo hablar, no sé, de un equipo? Y se me hizo chido justamente esta historia de este juego de los Ikari Warriors, también desarrollado por SNK, donde salen Ralph y Clark, que son los protagonistas principales de este juego, que es como el Player 1 y el Player 2. Prácticamente eran los mismos, nada más, o sea, no tenían como una identidad, nada más cambiaba el nombre, como el juego de Mario, no Mario y Luigi, nada más cambiaba el color.
Colorcito.
Pero ya se les da una identidad justamente en el primer juego de King of Fighters, cuando ya se les da sus como sus atuendos característicos. Y a mí me gustó mucho esta historia por los personajes que conocen después. Por ejemplo, se encuentran a Leona, que es la hija adoptiva de Hayden, o algo así se llama el sí. coronel. Ajá. Entonces yo no lo sabía, entonces ahí ese dato sí me hizo muy, muy interesante a la hora de
que todos, buscarlo. O la mayor parte de nosotros pensábamos que era su hija de sangre.
Y no.
Bueno, y de hecho hay
no era,
¿eh? Sí, bueno, a eso es a lo que me refiero, que la mayoría pensábamos, no decíamos que todos, ¿verdad? ¿Por qué? La diferencia, o como puedes saber que no es su hija de sangre, es porque también tiene el disturbio de la sangre igual que Yori.
Porque de hecho, miren, ahí está el dato curioso que eso, afortunadamente todavía me acuerdo de toda esta historia de la saga que fui conociendo.
La enciclopedia andante.
Lo que pasó con Leona es que Heather la encontró en un pueblo porque había masacrado a los de su pueblo y la niña estaba... Ahora sí, perdón, Manuel.
Eso lo iba a contar yo. No sé qué decir, dale. Sí, sí, justamente de eso iba a decir cómo se la encontró y por qué es su hijastra y no su hija. Que porque se la encuentran en una especie de pueblo donde hubo ahí unos ataques por parte de este Gwenit. Si mal, está ya el maestro, está diciendo que sí voy bien. Y a Heider le llama mucho la atención esta niña por sus capacidades, ¿no? Porque de pronto ve que, no sé, trepa los árboles muy rápido, su habilidad de cortar las cosas con las manos, y es ahí cuando se la lleva para, no sé, reclutarla en la milicia. Así es. Uh-huh.
El personaje este que decimos que destruye la aldea, Gwenit, o
Gwenit, algo así,
Gwenit, se pronuncia, ¿verdad? Él es el jefe final en el KOF 96.
No recuerdo. No, creo que sí,
en el KOF 96.
Porque hay varios KOF en el que es Rugal, ¿no? Son como tres seguidos.
Sí, pero...
El 94, el 95... entonces ya
en el 96 ya no. En el 96 es este personaje que estaba mencionando Manuel.
De hecho, porque en el primero es Rugal y en el 95 es Omega Rugal. Ajá. Que es cuando ya sale con su modificación de su mano.
De hecho, no es una modificación. Ahí ya está controlando el poder de Orochi.
No, pero das cuenta que tiene un brazo mecánico.
Ah, sí, un brazo, también.
Una mano
biónica, digamos así. Ajá.
Y bueno, les seguía contando de este equipo que eventualmente después se encuentran con otro personaje también característico que se llama Seira. Entonces no sé si los fanáticos sepan quién es.
Chavo no, entonces no Chavo es fanático.
No es fanático. Bueno, que después la conocimos como Whip.
Así ya cambia la cosa. Whip, sí. Que aparece en el KOF 99.
Así es, y de hecho el sobrenombre de Whip viene porque cuando Heiren le iba a presentar a Seira a Ralph y a Clark, ella pues llevaba su látigo. Y hagan de cuenta que supuestamente les dijo, miren, aquí les presento a esta chica que se llama... Y en eso Ralph los interrumpe, ya sé, se llama Whip de seguro, algo así. Ajá. Bueno, no tal cual, pero la traducción al japonés, algo así, era como chica látigo.
Ajá.
Y bueno, acá pues al inglés era whip simplemente.
Sí, sí. No, pues ahí está ese dato de interés. Yo no sabía cuál es su verdadero nombre hasta Seira. Ahorita. Sí. Ni Chavo sabía porque...
Se me decía, conocí el nombre y dije, Seira. Y me empecé a corroborar y dije, no, hasta que ya dijiste que whip. Digo, whip. Claro. Digo, no me acuerdo de todo completamente, pero sí. Tiene mucha razón, Manuel. Entonces, Manuel, si es su tarea, pon una estrellita. Todos ustedes son testigos. Entonces, Cristian,
estrellitas, ¿verdad?
¿Qué investigaste tú?
A ver.
Pues,
trajiste tu tarea.
No, maestro, es que se la comió mi perro.
A la esquina, ¿verdad?
Sí. Pues, fíjate que ahorita también que estábamos abordando a otros personajes como Terry... Y los personajes del Fatal Fury, pues este juego fue hecho por allá en qué año fue, en el 90 y tenía el año,
¿cuál era?
Bueno, este juego se centra pues en la historia de Terry, ¿no? De la caída del imperio de
James Howard. ¿El primer Fatal Fury? Creo que fue el 91, ¿no?
Sí.
No, en el 91 salió el Art of Fighting.
Entonces fue como en el 90,
89, más o menos.
Sí, más o menos, sí, yo también tenía el dato. Entonces, este título se centra en eso, en la historia de cómo es este el enfrentamiento contra este personaje, que después también lo vemos en ya en el 95, ¿verdad? En el KOF 95, que es donde aparece Geese Howard. Entonces, él tiene ¿cómo decirlo? Entre otros personajes también que salen, pues es el Billy, que es la mano derecha de Geese. Entonces, él primero es como un enemigo, no es un aliado, que después ya forma equipo con Terry en otros en las entregas de Co.
¿Verdad? Qué curioso, ¿eh?
Entonces, pues, creo que no sé mucho sobre el juego, pero la neta, hasta donde yo chequé, pues es un toda una trama en donde el jefe final, pues hay que luchar con él en un edificio y demás. Entonces, se supone que en esta lucha final el jefe muere, pero no es así, y vuelve ya es cuando vuelve a reaparecer en ahora sí en el KOF 95.
Mira, así nada más para un dato, ahí Cristian se equivocó en algo, porque no recuerdo en algún título en el que Billy sea compañero de Terry, pero igual si me equivoco, ahí corríjanos en la página de Facebook de RetroBits. Pero nada más quería hacerles el comentario. Si ustedes de veras quieren adentrarse un poquito más en la historia de Kingdom Hearts 94, hay una miniserie que la pueden encontrar por casi capítulos de 2 horas en internet, que se llama Kingdom Hearts Destiny. El Destiny es un, digamos que es una, ¿cómo les digo? Es como una animación de lo que viene siendo la primera entrega. De hecho, ya la vi completa y realmente se apega bastante a lo que es la historia oficial del primer juego de King of Fighters. Uh-huh. Porque sale desde la historia de Terry, que es como inicia, digamos, con la historia de Terry. Y luego, pues, cómo conocen, así como de Fatal Fury nos pasamos al Art of Fighting, porque llegan a un punto en el que empiezan a conocer a Ryo y a este Robert. Y de ahí se pasan a lo que vendría siendo conocer a Kyo, que es cuando ya van para un torneo, ¿verdad? Que los convoca este Rugal. Entonces ahí digamos que se junta lo previo antes de... Lo único que no sale es de los Ikari Warriors. Ellos llegan como investigando lo que está pasando con Rugal, porque es uno de los personajes, ahora sí que más buscados. Es uno de la lista negra, se puede decir.
Sí.
Entonces, ahora sí que empiezan a, digamos, a mezclar todas las historias de estos juegos y se adapta bastante bien. Entonces yo sí lo recomendaría si son fans de esta serie, serie.
Recuérdales el nombre de...
Se llama The King of Fighters Destiny.
Destiny.
Uh-huh. Entonces ya hay para que lo den a checar. Lo más seguro es que lo encuentren, ahora sí que subtitulado, porque...
Sí, la mayor... Hay series de The King of Fighters, pero lamentablemente no están dobladas, normalmente están con sus traducciones, subtítulos, pues. Uh-huh.
Porque de hecho hasta me parece que nada más en el continente asiático había cómic o manga de esta serie.
Sí, sí te la creo, la verdad, sí.
De hecho sí hay, pero lo que estaba viendo es que no es canónico.
Ah, eso
porque
sí.
Algunos personajes mueren y es otra historia aparte.
Digamos que es hecha por los fans, para los fans, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pero obviamente inclinándose a personajes que son de su agrado y gusto, ¿verdad? Entonces, realmente uno se encuentra con cosas interesantes cuando de verdad sabes buscar, ¿verdad? Y no nomás se va uno lo primero que encuentra en Google. Entonces, también, como lo comentaba Cristian, que de hecho eso es ahora sí que un previo antes de los juegos en 3D, que se llama King of Fighters Another Day, que tiene que ver un poquito con el de Maximum Impact 2 y... Ay, se me olvidó el nombre del otro título. Pero salen estos personajes que como que los quisieron meter, pero pues como que no les quedó. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Vamos al segundo corte de estación. Esperemos que queden con más aquí en el programa de RetroBits.
No te desconectes. Aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
y ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats. escucho chido.
La rana,
R con R cigarro. Bueno, pues estamos de regreso aquí. Estamos hablando el día de hoy acerca de este icónico juego de peleas, el Tekken Fighters, que pues yo creo que la mayoría de nosotros lo llegamos a jugar en las arcadias, en ya también pues en las plataformas, como por ejemplo el PlayStation y demás, ya un poco los que tenían la fortuna a lo mejor ya de tenerlo en las plataformas decías, ah, qué chido, ¿no? Pero a nosotros nos tocó más en la maquinita, ¿no? Las sí. Retas y demás, que se hacían las filas o se hacían las bolitas ahí alrededor checando a ver
cómo jugaba, ¿no?
A ver quién ganaba, a ver cómo jugaba. Entonces, pues, este juego es uno de los más representativos de SNK o SNK, como quieran decirle. Y aparte del que también conocemos como Metal Slug, si se fijan, son de los dos más representativos de esta compañía, aunque tiene muchos más.
Y hablando de Metal Slug, también por ahí se mezclan algunos personajes uh-huh. del King of Fighters, como ya lo mencionaba Ralph y Clark, también ahí tienen su aparición.
Así es, en el Metal Slug.
Y pues bueno, yo creo que todos tenemos algún personaje que siempre, ¿no? Que nos gustó jugar con él, nos gustó hacer sus combinaciones, nos gustaba ganar. Entonces, no sé, por ejemplo, si nos quieren platicar cuáles eran sus personajes y un poquito de la historia de ellos.
Pues, no sé, chavo, es el... Bueno, de él ya sabemos cuál es su personaje favorito, sí, ya lo hemos dicho aquí.
Sí, ya lo he dicho muchas veces. Entonces,
pero a ver, tú, Cristian, ¿qué personaje?
Yo el que más me gustó y me impactó cuando lo vi fue Yori. Fue el que, no sé, como que me llamó la atención de cómo jugaba su estilo de pelea. Como bien en como algunos
bien loco, ¿no?
No, en algunos lugares, en algunos sitios web chequé, era un estilo de pelea no muy tradicional, como por ejemplo estábamos acostumbrados a ver al torote lleno de músculos, al luchador
karateka.
Entonces, sí. en este caso Yori Yagami es un personaje delgado, es un personaje un tanto sombrío y demás, entonces sí es un poco que como que contrasta, ¿no? Lo que había más o menos del estereotipo de peleadores que había en ese entonces. Y pues un poco de la historia de Yori es que él era de o es de un clan que comenzó con el nombre de Yasakani.
Exactamente, muy bien.
Entonces, también. Después fue uno de los tres clanes que sellaron a Orochi, el dios que ya estamos hablando en el primer bloque, que primero fue conocido como el dios de la naturaleza, posteriormente al haber ya humanos en la tierra y empieza a haber destrucción de todo lo que es la naturaleza, él se molesta con los humanos, se enoja y empieza a tener esta venganza por haber hecho todo lo que hicieron en la tierra. Entonces empieza a matar gente y es aquí cuando entran estos tres clanes, que entre los tres clanes está el clan de los Yagami, el clan de los Kusanagi y el otro no recuerdo el nombre,
de los Yata,
el clan de los Yata también. Entonces estos tres clanes se unieron para sellar al dios Orochi en un sello. Eso sucedió, como bien lo mencioné hace rato, 1800 años antes de que se diera el primer torneo de The King of Fighters. Entonces, al haber transcurrido esos 1800 años, el sello empieza a perder fuerza y empiezan a enterarse a algunas otras personas que existe ese poder. Y es cuando entran Rugal, en este caso, a querer obtener ese poder para poder dominar al mundo. No tiene nada que ver con Yori, pero también hay que tener el contexto de la historia, sí, de por qué es importante el poder que sellaron estos clanes. Que entre los clanes, el de Yagami, es donde ahí nace Yori, que es un huérfano. Él es un huérfano porque mataron a su mamá cuando él tenía 6 años. Entonces, al matar a su mamá, a él lo entrenan y le enseñan las artes de ese clan. Y ahí hubo un conflicto, ahí fue cuando empezó todo el relajo, que mataron a personajes principales de cada clan. Entonces hicieron como que pensaran que fue uno del otro. O sea, fueron puros chismes.
eran ahora sí que seguidores de Orochi.
Ajá.
Del, porque digamos que hubo ese clan, no, más bien hubo esa secta, se puede decir, que quería liberar a Orochi.
Sí.
Entonces ellos ocasionaron conflictos entre los tres clanes principales, que eran los que estaban, digamos, que los guardianes, en pocas palabras. Exactamente. Entonces ahí fue donde quedaron, ahora sí que completamente de pique el clan Kusanagi y el clan Yagami.
Yagami, ajá.
Y el clan Yata era pues un mediador, se puede decir.
Era neutro, ajá.
Exactamente. Pero eso fue el pique entre ellos dos, entonces ahora sí que fue cuando se debilitó más el clan. Sí. No, más bien el sello, porque entre clanes se empezaron a matar.
Ajá.
Entonces, como las fuerzas de tanto un clan como el otro empezaron a debilitarse, el sello obviamente era más débil.
Así es. Entonces, de aquí es donde empieza a nacer el odio de Iori hacia los Kusanagi. Y cuando a él le ofrecen entrar a este al torneo de su primera aparición es en el KOF 95, es donde aparece por primera vez, él hace equipo con Billy Kane y Eiji Kisaragi, perdón. Ellos dos hace equipo. ¿Por qué? Porque Geese Howard lo contrató para que hiciera equipo con ellos y para que derrotaran a Rugal. Entonces, Iori no iba tanto por hacer equipo, sino que él iba porque se había enterado de que había un peleador en este torneo que se llamaba Kyo y era Kusanagi. Entonces, él iba más por venganza que por participar en el torneo.
O por vencer a Rugal, ¿no?
Por vencer a Rugal, porque para este entonces Rugal ya tenía una parte del poder de Orochi y ya lo podía controlar. Entonces, él en sus ideas no creía que no era digno de portar este poder y que ningún otro ser debería de tenerlo. Solamente seres que estuvieran cercanos al clan, a los clanes que sellaron a Orochi. También por eso es que entra al torneo. Esas son sus dos razones. En este torneo, él pierde contra Kyo. Pierde contra Kyo y al perder, él es tanta su molestia que golpea a sus dos compañeros de equipo y los deja medio moribundos. ¿Por qué? Porque le dio coraje porque le ganaron. Entonces, pues él ya no llega hasta el final del torneo. El que sí llega es Kyo, se enfrenta contra Rugal y Iori observa esa pelea. Solamente está de observador. Vuelve a aparecer otra vez para el KOF 96. Otra vez vuelve a perder. Y ahí es donde sale un dato o algo muy interesante, que es donde él por primera vez experimenta lo que es el disturbio de la sangre, que es nada menos cuando dicen que el Orochi loco, digo el Iori loco,
el Iori loco.
Ajá.
O poseído,
¿no? Sí. Para este Tengen Fighters 96 él hacía equipo con Mature
y
con Vice. Ajá, exacto. Estas dos personajes son aliados de Rugal y van a buscar a Iori para participar en este torneo, ¿verdad? Entonces Iori vuelve a perder otra vez en este torneo. Vuelve a perder y contra Kyo, pues. Y lo que sucede en esta ocasión es que ya cuando él es controlado por el disturbio de la sangre en este torneo, mata a Mature y a Vice también. Las mata a las dos. ¿Por qué? Porque él cuando entra en este trance de disturbio de la sangre, que es experimentado porque él en su sangre lleva parte de lo que es la esencia de Orochi, pierde el conocimiento de todo y empieza a atacar a diestra y siniestra y a matar al que se le ponga enfrente. Entonces por eso mata a sus dos compañeras de equipo. Les digo, vuelve a perder otra vez contra Kyo y vuelve a aparecer otra vez en el 97. Y ahí ahí ya hace equipo, es con Kagura y con Kyo para derrotar, porque ya habían roto el sello de Orochi, ya lo habían liberado. Entonces había otros personajes que ya también tenían parte del poder de Orochi, que eran Yashiro, era Chris y era
Shermie.
Ajá. Entonces se enfrentan contra estos personajes y al final de cuentas el poder de Orochi recae en Chris y es cuando lo posee.
Oh, ya, entonces de ahí por eso se transforma.
O sea, por eso se transforma en Orochi, escogieron al más X, ¿no? Pero pues bueno, entonces cuando sucede esto que Orochi controla a Chris, es ya cuando se enfrentan Kyo, Kagura y Yori contra Orochi. En el enfrentamiento no lo logran vencer, pero en el mismo enfrentamiento Orochi hace que Yori entre en el disturbio de la sangre y quiera atacar a Kyo y a Kagura. Pero él ya empezaba a dominar ese cambio que tenía él. Y ya era más consciente de lo que hacía. Y en lugar de atacar a Kyo y a Kagura, ataca a Orochi. Lo detiene. Y es aquí cuando le dice a Kyo que le ayuda a derrotarlo. Y Kyo es el que se encarga de derrotar a Orochi. Después de esto ya se termina el torneo. Y entonces es cuando aparece lo de los clones de Kyo y demás. Y es cuando Yori pues se saca de onda, porque pues ve tantos Kyos que no sabe cuál es el verdadero. Entonces pues ya ahí se desenvuelve otra historia. Pero la historia principal del por qué es el odio de Yori hacia Kyo pues es esta.
Ya está.
Pantan. Bien, y eso es su tarea. Casi es una tesis, ¿verdad?
Ya nos presentó su tesis, creo.
A ver, usted, Manuel, ¿sí trajo de un personaje o...?
De uno.
A ver, cuéntame una historia.
No, nomás de
cuéntame
los...
Cuéntame una de vaqueros.
De los Ikari Warriors.
Ah, ok.
Ya su historia ahí, de cómo se encuentran con Leona, de cómo se encuentran con Whip. Fíjate que me faltó buscar de Hayden. Creo que por ahí te explicaban por qué tiene un parche en el ojo.
De hecho,
no sé si se la sepas porque...
Sí, ahí lo voy a contar así con el tiempo que nos queda de este tercer bloque. Lo voy a platicar un poquito de Rugal y de por qué Heider tiene ese parche. Entonces, mira, aquí la cuestión que no muchos sabían, Rugal es arqueólogo. Entonces,
no sabía.
Él, digamos, con todo el dinero que tenía, el tiempo libre que tenía, quería conocer las, como que las culturas antiguas y todo. Entonces fue cuando se dio cuenta de lo que fue el sello por parte de estos clanes que se llaman Orochi. Entonces él cuando descubre el poder de Orochi, que fue el primero que tuvo contacto con esto, fue cuando se le reveló a él todo, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta que para revivirlo al Orochi tenía que tener las 8 cabezas del Orochi. Entonces él era el primero. Pero cuando se presenta, ahora sí que la situación, ya había alguien que está investigando el Orochi, que es muchos lo conocen como el que parece un padrecito, que es Koenitz, que es el que manipula el viento. Él es el que le quita el ojo para hacer que supuestamente sea digno del poder de Orochi, porque evidentemente Rugal era más fuerte que Koenitz. Entonces a cambio de eso le quita el ojo para que pueda tener el poder de Orochi. Entonces ya como lo estaba investigando Heider y lo estaba buscando, ahora sí que Rugal le hace lo mismo. Le quita el ojo para que Arce se quede como ¿cómo se puede decir? Para que... Es como una venganza poética, se puede decir. A él le quitan el ojo y él le quita el ojo a alguien más.
Sí, sí.
Entonces, por eso Heider no tiene uno de sus ojos.
Ojo por ojo.
Exactamente. Entonces...
64.
Entonces Rugal empieza a buscar a personas que puedan... Para soportar el poder de Orochi, para juntar las 8 cabezas, así en metafóricamente hablando, juntar 8 personas que puedan soportar el poder de Orochi para que lo puedan revivir.
Y es así como personajes como Jeremy, como Chris y como Yashiro obtienen el poder. Ajá.
Entonces yo les voy a decir cuáles son las 8 cabezas de Orochi. Rugal fue el primero, pero después lo mata. Entonces sí. Ya era más uno, menos uno. Entonces, las 8 cabezas que son de Orochi, es el primero, ahí va la cuenta. El equipo de Chris, Yashiro y Charmy. Son 3. Entonces, está luego lo que viene siendo Yamazaki.
Ah, sí, Yamazaki también.
Él es una también de las cabezas. Y luego Vice y Matur, que la reviven con el poder de Orochi. Entonces, hasta iban 6. Y los últimos 2 es Leona y Yori. Son las 8 cabezas finales que quedan del Orochi. Pero como nunca están juntos como para hacer el ritual de revivir al Orochi como tal, entonces pues ahora sí que no se presenta la situación. Y el único Orochi que ustedes conocen y conocemos es una, digamos, una fase muy, 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 muy débil, Del que viene siendo el Orochi, que es el jefe final del 97, que a muchos nos parecía bastante difícil. Uh-huh. Entonces, imagínense, obviamente, es en proporción, ¿no? O sea, si hubiera despertado todo su poder, obviamente no lo iba ni a poder detener. Pero fue algo muy interesante que cuando yo empecé a buscar, a conocer, a leer la historia de este juego, que tanto me fascinó, fue cuando me empecé a enterar de todo esto, ¿verdad? Y como ya lo comentaba Christian, Yori fue de los primeros, bueno, más bien de los segundos que empezó a dominar el poder. Porque el primero fue Rugal, el segundo ya como tal fue Yori, y el tercero más o menos que lo empezó a dominar fue Yamazaki. Entonces, ahora sí que el poder sí lo podían dominar ciertas personas, pero como que tenían algo en sus corazones que los hacía poder dominarlo.
Qué curioso. Hay muchos, digo, si le seguimos buscando las historias, va a llegar la hora de ir a un corte de estación y enseguida regresamos con más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
El es imposible negar de la que página King of Fighters es una serie importante en el gaming mexicano de Radio Universidad de Guadalajara, no solo en cuanto a popularidad, la cual puede medirse a través de detalles como las expresiones artísticas y hasta una escena competitiva de clase mundial, también en cuanto a términos de mercado y distribución. Tanto ciertos fans como jugadores coinciden en que uno de los factores por los cuales la saga tuvo presencia importante en México fue la distribución. La presencia del juego en casi cualquier esquina. Esta se generó a partir del trabajo de una distribuidora, la cual aprovechó el boom de los arcades en el país para hacer un negocio en serio. La distribución no solo permitió que hubiera arcades de la serie y de otros títulos de SNK en casi todos lados, también hizo de México un mercado importante para la compañía nipona. Según cifras manejadas por Evoga, equipo mexicano que participó en el desarrollo de juegos como Rage of the Dragons, el país llegó a representar el 40% de las ventas globales para la compañía. Esto, por supuesto, hizo que detalles mexicanos tuvieran presencia en las franquicias de la empresa. Plus Electronics mantuvo una relación con SNK por alrededor de 15 años, la cual vio una evolución importante en cómo se distribuían los juegos de arcade. De igual manera, diversas franquicias de dicha empresa llegaron al país a través de esta cadena de distribución. La distribución claramente es importante en el momento de definir por qué una serie es popular en una región. Sin embargo, durante el apogeo de The King of Fighters, otras series como Street Fighter se estaban convirtiendo en los abanderados del fighting a nivel mundial. La cultura alrededor del juego no solo se desarrollaba por la manera de jugar, sino por el cariño que se tenía por la historia y los personajes. Dicho cariño hizo de los fans mexicanos unos apasionados por el concepto de The King of Fighters en general. Este nivel de apogeo trascendió las fuertes barreras sociales existentes en nuestro país. De esta manera quedó concretado un amor al juego poco visto en otras franquicias, principalmente de peleas. El paso del siglo XX al XXI vio el final de SNK como la conocemos. Esta despedida significó, si bien no un adiós a la fama de KOF en México, sí a muchos detalles como la importante distribución de juegos originales para arcade en México. El idilio de México con The King of Fighters no terminó ahí. Incluso en los videojuegos caseros, la popularidad de la serie sorprendió incluso a los responsables de distribuir los títulos en el país. Una nueva era para la serie comenzó. Sin embargo, resulta interesante e importante conocer cómo se ha forjado una relación intensa y bastante productiva entre la serie, quienes la han distribuido y uno de los países que mejor la han adoptado. Esta serie ha dejado huella tanto a nivel de gaming como la cultura popular. Lo cierto es que, con el arraigo que tiene, difícilmente veremos morir este cariño. Elaborado con información de la página electrónica Atomics, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits y acabamos de escuchar esta cápsula que nos presenta el buen Christian acerca del del gran impacto, ¿no?, que ha tenido estos juegos del King of Fighters acá en México. Entonces, no sé, o sea, bueno, yo al menos sí llegué a ir a las maquinitas, ¿no? Sí me gasté lo de las tortillas, ¿no? Jugando. Sí, sí, al menos a mí sí me consta que...
No, sí, yo las sí, regañadas de mi mamada, sí, lo dicen todo. Sí.
Digo, sí, sí, sí. Creo que este juego, como ya lo comentaba que hice en la cápsula, pues pegó bastante y era una de las razones por las que se acababa el cambio de las tortillas. Entonces, así nada más, como ya lo estuvimos comentando y como los fanáticos de esta saga de videojuegos podrán darse cuenta, nada más vamos a alcanzar a abarcar la saga de Orochi, que es del año 94 al 97, porque ahora sí que los conocedores sabrán que el 98 es un juego denominado como Dream Match, en el que digamos que los corporativos nos entregan un juego donde podíamos utilizar a nuestros personajes favoritos para jugar. Por eso aparece Rugal otra vez.
Ajá.
Entonces, este no es canon y evidentemente fue nada más para darle gusto a los jugadores. Que
sí, para que pudieras en el mismo título jugar con muchos jugadores, o sea, con muchos personajes. Y entre los personajes seleccionables, pues también tenías personajes que revivían de la tumba, pues.
Exactamente. Entonces, ahí está el dato para los que no sabían, ¿verdad? Porque si oyes, pero es que yo me acuerdo que salía después en otros. Entonces, son los Deathmatch, más que nada.
Y luego, no sé si se acuerdan ustedes, el que use a Rugal es un mal amigo.
Sí. Pero se pone el Rugal del 2002, aunque también el 98 era bastante difícil.
El 98, sí, también.
Entonces, como ya lo estábamos comentando, la saga de Orochi es del 94 al 97 y nada más como para digamos darles una pequeña información, le estaba comentando a Cristian y a Manuel de cómo es que termina esa saga, que fue obviamente cuando estaban enfrentando a Orochi, y ustedes pueden ver el final ahora sí que cinemático si juegan el 97 y terminan, o sea, pueden llegar hasta el final con Orochi con el equipo que ustedes quieran, pero ahí van a tener que perder y retar a Orochi con el equipo que viene siendo Chizuru, Yori y Kyo. Si quieren ver el final. Entonces, ahí se van a conocer el final verdadero, así de esta entrega del 97, que es donde se muestra cómo entre Yori y Kyo detienen a Orochi con ayuda de Chizuru. Entonces, hasta ahí se acabaría la saga de Orochi. Después del juego del 98, que como ya lo comenté es un Dream Match, el 99 al 2000-2001 empieza la saga de Nest, que es como ya más como de una organización, ¿verdad? Que quiere utilizar,
sí,
pues el poder que existe, exactamente.
Una organización terrorista, algo así.
Entonces, para esto, en el 99 es cuando ya desaparece Kyo. Entonces, ajá, ya son equipos de cuatro. Y lo curioso es que dicen, pues ¿y dónde está Kyo? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero empiezan a aparecer clones de él. Porque los que estaban, ahora sí que digamos que los que estaban detrás del conocimiento de Orochi quisieron evolucionar y utilizar también la tecnología, ¿verdad? Entonces empezaron con la clonación. Y como vieron que alguien fue capaz de detener a Orochi, entre comillas, quisieron hacerse de su poder.
De hecho, en ese juego puedes escoger varias versiones de Kyo. No solamente la tradicional. Hay una donde no avienta fuego, creo, ¿verdad?
Puro golpe limpio.
Puro golpe limpio. O sea, es el poder, pero sin ningún tipo de fuego.
De hecho, son dos Kyos. El Kyo 1, que generalmente lo van a ubicar porque tiene el traje azul. Y el Kyo 2, que tiene el traje rojo. El primero es un clon. Ahora sí que se va a escuchar mal, pero mal hecho. O sea, puede utilizar el fuego, pero simplemente para algunos movimientos.
Ajá.
Pero el Kyo 2 ya puede usar el fuego ya más a placer, ¿verdad?
Así, sí.
Teniendo más la habilidad de poder utilizar las llamas.
Sí.
Pero sí, los dos tienen esa habilidad.
Y luego aparece también un personaje muy extraño. Bueno, no extraño, raro. Shingo. Shingo. Ese personaje Shingo es fan de Kyo. Y si se fijan, utiliza todos sus
como que
sus golpes son iguales. Es que
lo que sucede es que
es que lo estudió y todo, es un fan de Kyo. Entonces él aprendió todas las técnicas de Kyo por sí solo, pero pues lógico no puede aventar fuego ni nada. Entonces es una
con su encendedor, ¿verdad?
Con su encendedor.
Digo, o sea, entonces dijiste que un personaje extraño y dije, pues ¿cuál va a ser? Y ya cuando dijiste que chingo. Bueno, para mí no es un personaje extraño porque realmente
pues es extraño porque pues es un fan, no era un peleador, era un fan. Claro. Entonces él se hizo peleador por querer copiarla aquí o a su héroe. Es como si a ti te gustara Superman y quisieras ser Superman, ¿no? Pero pues sin los poderes, pues.
Pero déjame te digo que de hecho recibió cierta ayuda del papá de aquí. Chingo. Entonces por eso no es, digamos, no es que haya visto y haya aprendido los movimientos, sino que tuvo una guía. Ah. Que fue el papá de...
Pues sí, pero ese, pues es un poco extraño pues la manera en la que él aprendió.
Ah, sí, eso sí no lo podemos.
Porque era un fan, como bien lo digo, un fan.
Más bien un acosador.
Pues de hecho, fíjate, está peor, está más raro.
Pero fíjense cómo ese personaje, incluso a mí me gustaba jugar con este personaje porque era divertido. Digamos que si lo traspolamos a otro juego sería como Dan.
Es como una versión chusca del personaje principal, digamos.
Exactamente.
Ajá, sí.
Porque, por ejemplo, algo bien curioso y que a mí me causaba mucha gracia es que Kyo tenía un movimiento en el que daba tres patadas ascendentes y en la última, digamos, que le daba una patada hacia abajo y los enterraba en el suelo. Y este Shingo lo que hacía es que cuando iba a dar la tercera patada se iba de cara y le pegaba al mono y él también se estrellaba en el suelo. Entonces era como un dato curioso para que lo chequen. Pero fíjense, ya apenas íbamos a empezar a hablar de la saga de Nest, pero no vamos a alcanzar. Ya esperemos les haya gustado el programa especial del día de hoy, que se trató de la saga de The King of Fighter, que nada más alcanzamos a hablar de la saga de Orochi. Esperamos y nos sigan sintonizando para que posteriormente podamos hablar
otro de especial, la saga de Nest. Con, por ejemplo, hablar de los Psycho Soldiers, por ejemplo.
También.
Hablar más, no sé, de Terry, de Andy, de... Por ejemplo, la historia de Mae, la historia de este peleador de kickboxing.
Este Joe.
Joe también Joe tiene una historia muy interesante.
Y una entrega nueva que quieren hacer que se llama King of Queens, que es así que puras peleadoras. Búsquenlo ahí por internet para que vean de lo que hablo. Se ve interesante y obviamente sale Athena, Leona, Yuri y algunos otros personajes de otras entregas. Entonces, digamos que... pues... ¿Cómo llegar a conclusiones de un juego que a mi favor, no sé, es excelente?
Pues mira, yo como conclusión, rápidamente, pues es un juego que vino a rescatar un poco la compañía SNK, pero que después, pues lamentablemente, se tuvo que ir a la quiebra y luego lo volvieron a revivir, pero ya lo volvieron a revivir entre varias compañías, pero que sin duda fue un juego que gustó mucho, y aquí en México, como se mencionó en la cápsula, pues fue un juego que sí gustó muchísimo en las arcades. Era la competencia directa al Street Fighter.
Sí.
Al Street Fighter versus Capcom y todos los demás. Entonces, dio buena batalla. Es una historia larguísima. O sea, si nos vamos como ahorita que ustedes mencionaban sobre los personajes, si nos vamos por personaje, ¿no? Pues su historia no es inmensa. Son personajes, yo creo que fácil, más de 100 personajes. Entonces, la historia de cada uno es muy interesante. Entonces, pues, si tienen chance, investiguen, métanse ahí y chequen todo lo que ustedes quieran. Y ojalá que les haya gustado.
Ok. No, pues ya como conclusión final, pues qué bueno, ¿no? Este es un ejemplo de lo que les salió bien de ser una competencia. En este caso de Street Fighter. Lástima que por ahí se quedaron a medio camino. Ojalá que saquen más títulos muy interesantes, más canónicos. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Entonces, bueno, ya de este lado se despide de ustedes Manuel Rojero.
De este lado se despide Chavo para los cuates.
Y de este lado Cristian Rosales. Bueno, nomás Chavo, danos tu conclusión. Yo ya me despido.
Es que Manuel me regaña.
Sí, nada.
Ah, Manuel, ¿cómo me diste? Sí. Bueno, pues así brevemente, si les gusta la historia, de verdad, se lo recomiendo. Jueguen de la saga del 94 al 97 y van a saber por qué me gusta tanto esta historia. Entonces, esto fue todo por el especial del día de hoy y espero nos sintonicen otra vez en RetroBits.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.